Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Singapur captura la atención del mundo y el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, están listos para estrecharse las manos. Diversas reacciones y expectativas genera el encuentro y La Voz de América tiene un equipo siguiendo el evento. Estará con nosotros desde Singapur nuestra colega Celia Mendoza. Las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos aumentan. Y esta semana arranca el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 11 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hace pocos instantes que la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un es verdaderamente una misión de paz. Pompeo les dijo a los periodistas en Singapur que está ansioso por ver si Pyongyang es sincero sobre su voluntad de renunciar a las armas nucleares y añadió: el objetivo final que buscamos de la diplomacia con Corea del Norte no ha cambiado. La completa, verificable e irreversible desnuclearización de la península coreana es el único resultado que Estados Unidos aceptará, dijo. En esta primera conferencia de prensa que ofreció desde la llegada a Singapur, Pompeo también aseguró: las sanciones continuarán hasta que Corea del Norte elimine completamente y en forma verificable su programa de armas de destrucción masiva. Si la diplomacia no avanza en la dirección correcta, estamos confiados en que continúen haciéndolo, las medidas aumentarán. Pompeo anticipó que las conversaciones llegarán a su conclusión lógica incluso más rápido de lo que se había anticipado. Y nos vamos directo hasta Singapur, allí al encuentro de nuestra colega Celia Mendoza. Qué gusto saludarte, Celia. Muy buenas noches para ti. La diferencia que tenemos con ustedes son 12 horas y es por ello que esta noche será el momento crucial, sin duda alguna, de esta histórica jornada. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente por allá?
Muy buenos días, Yoconda. Así es, Singapur, que normalmente es una isla donde no hay mucho tráfico, donde no suceden cosas fuera de lo común, está llena de periodistas. Hemos visto un gran número de miembros de la diplomacia quienes se han desplazado hasta este lugar. Altísima seguridad por todas partes, cierre de carreteras, en especial en el área del centro donde se encuentran estos tres diferentes hoteles: el Shangri-La, donde se queda el presidente Donald Trump, el St. Regis, donde se encuentra Kim Jong-un, y el Ritz-Carlton, donde se han reunido las comisiones de los dos países, incluyendo al embajador Kim, que está representando a los Estados Unidos con el secretario de Estado Mike Pompeo, y quienes hoy, antes de que él viniera hasta el JW Marriott, que es el lugar donde hizo la conferencia de prensa el secretario de Estado Mike Pompeo, se hubiera reunido con los miembros de la delegación de Corea del Norte para hablar acerca de estos puntos detallados de la agenda, que hasta hoy que escuchamos al secretario de Estado todavía teníamos algunas dudas de cuáles eran los objetivos principales. Él enfatizó una vez más la desnuclearización completa y total, no acabar con las sanciones hasta que vean una prueba real, y asegura que tienen un sistema de verificación que se ha venido estableciendo, donde ellos van a poder lograr no solamente si se firma un documento, dejarlo allí, pero llevar a la siguiente parte, que él asegura es la parte B de este plan, que es cómo se puede verificar que cualquier compromiso que haga Kim Jong-un se va a cumplir y no se queda simplemente en palabras, como lo hemos visto en ocasiones anteriores con la familia Kim, en tratados en los que Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, se ha comprometido a hacer una desnuclearización, entregar el armamento, y nunca se ha hecho realidad.
Así es. Bueno, pero paralelamente a eso, Celia, me llamó la atención que Pompeo mencionó que en el terreno, allí en Singapur, hay un equipo de expertos en armas de destrucción masiva y dijo que están listos para cubrir cualquier acción táctica. Esto supone que la delegación estadounidense está lista para empezar lo que requiere que empiece inmediatamente. No hay tiempo que esperar.
Definitivamente, y esto es algo que escuchamos hoy por primera vez, como mencionabas tú. Todos los detalles se han mantenido cerrados, y lo dijo Mike Pompeo, porque no quieren que esto se trabaje en los medios de comunicación, pero que se haga tras bambalinas para poder lograr y establecer acuerdos. Eso fue realmente algo que dio mucho de qué hablar. Uh-huh. Es una noticia real que sale de esta conferencia de prensa acerca de estos grupos de expertos, y además asegura que son grupos de expertos que han estado trabajando con ellos desde hace ya varias semanas de que iniciaron estos trabajos, y que no solamente están aquí en Singapur, pero estuvieron en su momento durante las negociaciones en la zona desmilitarizada. Así que lo que nos muestra es que existe una intención a que sea algo concreto que se saque de esta reunión. Hay que esperar a ver exactamente cómo se maneja ese encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. El mismo Mike Pompeo dijo que todo esto a la larga termina en las manos de las dos personas que pueden tomar las decisiones, y esos serán Kim Jong-un y el presidente de los Estados Unidos, quienes por primera vez en esta reunión histórica, en menos de 12 horas, estarán viéndose cara a cara.
Y por primera vez estarán además dos líderes de Estados Unidos y Corea del Norte reunidos después de situaciones muy tensas, Celia, porque recordemos que tanto el presidente Trump como Kim Jong-un se dijeron mutuamente calificativos de muy grueso calibre.
Definitivamente, acusaciones fuertes, así como un lenguaje agresivo. En algún momento el mundo creyó que estábamos llegando a la posibilidad de una acción militar por parte de los Estados Unidos después de que Kim Jong-un amenazara áreas de los Estados Unidos asegurando que podrían enviar un misil hasta el territorio estadounidense de Guam, que queda en el Pacífico, en la parte de Asia. Así que todo esto termina en una situación completamente distinta a la retórica que vimos hace unos meses. Estamos hablando de que este proceso lleva menos de un año realizándose, con unas acusaciones fuertes, la utilización del botón rojo, uh-huh, a asegurarnos, obviamente, en su momento cuando Trump le llamaba pequeño hombre cohete a Kim Jong-un. Exacto. Y al presidente se le llamaron también algunas palabras muy fuertes por parte del régimen, pero hoy los dos están en una situación completamente distinta, donde han intercambiado halagos que podrían convertirse en un restablecimiento de estas relaciones que todavía no existen, porque todavía los Estados Unidos no tienen una relación diplomática con Corea del Norte y no creemos que se vayan a restablecer de inmediato. Mike Pompeo fue muy específico y fue muy interesante escuchar esa conferencia de prensa en la que dice, este es el primer paso, esta es diplomacia al revés, si lo pensamos hasta cierto punto. Exacto. Usualmente estamos muy acostumbrados a que el presidente de los Estados Unidos llega cuando ya se ha logrado el premio final, pero en este caso el presidente es el que le está abriendo la puerta para que empiece ese proceso y ver si Kim Jong-un, según lo que dice el mismo Pompeo, está realmente dispuesto a entregar sus armas y a trabajar con el mundo para deslocalizar la península coreana, pero también para lograr un acuerdo de paz. Los medios estatales de Corea del Norte han anunciado que lo van a trabajar. Un tema que no han tocado ninguno de los dos, y por lo menos lo escuchamos hoy, es el tema de los derechos humanos.
A ver qué sucede. Hay mucho en discusión, mucha expectativa. Los ojos del mundo, lo reitero, están en Singapur. Y la Voz de América tiene allá su equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Celia. Mañana estaremos comentando detalles de lo que será la reunión histórica, sin duda alguna.
Gracias, Yocona.
Un abrazo para ti. Y Singapur es considerado como uno de los países más seguros del mundo. Y nuestro colega Gesell Tobías, que también se encuentra allí, explica en este reporte las razones para esa calificación.
La respuesta parece estar en cada esquina. Miles de cámaras de vigilancia controlan lo que ocurre en la nación. Toda esta tecnología hace que sea mucho más fácil para el gobierno proveer seguridad. De hecho, no importa dónde nos encontremos en Singapur, siempre alguien estará observándonos. Este escenario permitió que los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Norte decidieran realizar su histórico encuentro en Singapur, asegura Phil Robertson de la organización Human Rights Watch.
Singapur puede garantizar que no habrá protestas contra Donald Trump, no habrá protestas contra Kim Jong-un, no habrá amenazas de seguridad, porque todo estará bajo vigilancia constante.
Sin embargo, bajo el paraguas de proteger a sus ciudadanos a toda costa, el gobierno puede vigilar las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las conversaciones privadas sin una orden judicial.
Están utilizándolo no solo para la lucha contra el crimen, que es lo que sostienen siempre. También lo usan por razones políticas. Quieren hacer un seguimiento de lo que hace la oposición, controlar a los activistas.
Activistas como Yolo Van Wam, uno de los mayores críticos del gobierno de Singapur.
Si eres un activista o un político, debes asumir que todo lo que dices y todo lo que haces, e incluso las conversaciones por correo electrónico con amigos, es información a la que ellos tienen acceso.
En general, Wam reconoce que hay muy poca disidencia contra el partido gobernante, que durante décadas ha dominado la política en Singapur, en parte porque es un país con mucha riqueza y mucha seguridad. Gesell Tobías, Voz de América, Singapur.
En tanto, en Washington, legisladores, demócratas y republicanos siguen con muchísima atención este histórico encuentro. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Todos los ojos están en Singapur para lo que podría ser la cumbre nuclear más importante que el mundo haya visto desde el final de la Guerra Fría. El suspenso y la expectativa son altos en Washington a medida que se acerca la reunión en Singapur entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El senador republicano Lindsey Graham dijo el domingo en el programa This Week de ABC que la cumbre Trump-Kim podría preparar el terreno para un acuerdo en el que Corea del Norte abandone sus programas de misiles nucleares y balísticos a cambio de garantías de seguridad. Donald Trump no va a capitular, por lo que en realidad solo hay dos opciones, paz o guerra. Mientras tanto, los senadores demócratas enfatizan que cualquier acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte debe ser riguroso y aplicado con una verificación total. El senador demócrata Bob Menéndez habló también en el programa This Week de ABC. Lograr un acuerdo con Corea del Norte no es la parte difícil. De hecho, tres administraciones, el presidente Clinton, el presidente Bush y el presidente Obama, lograron algún tipo de acuerdo solo para verlos fracasar. El éxito debe definirse, no como un gran momento en el que dices, tenemos paz en nuestro tiempo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego volvemos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump les dijo a los líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo reunidos en Canadá el fin de semana que su país quería un rápido final para unas prácticas comerciales que dice que han llevado a un éxodo de empresas estadounidenses y empleos a otras naciones. Trump, que enfadó a sus socios del G7 la semana pasada con unos aranceles al acero y el aluminio proveniente de Canadá, la Unión Europea y México, como parte de su propósito América Primero, prometió mantenerse firme hasta que los bienes de Estados Unidos tuvieran un acceso justo a los mercados. Se han estado aprovechando de Estados Unidos durante décadas y décadas, dijo, y se refirió también al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Justin aceptó cortar todos los aranceles y todas las barreras comerciales entre Canadá y Estados Unidos, así que estoy muy contento. Nuestra relación es muy buena. En realidad, estamos trabajando para reducir los aranceles y hacer que todo sea muy justo para ambos países, dijo Trump. Añadió que había sugerido a los otros líderes del G7 que todas las barreras comerciales, incluidos aranceles y subvenciones, sean eliminados. Por tercer mes consecutivo, más de 50.000 inmigrantes han sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Arturo Martínez tiene este reporte.
Legisladores demócratas y republicanos moderados del Congreso se muestran optimistas respecto a las negociaciones de una posible ley que busca regularizar a los jóvenes soñadores a cambio de aumentar los fondos para el muro fronterizo y ajustar las leyes migratorias.
Las personas a la derecha del espectro están conversando productivamente para sacar adelante una legislación común.
Los demócratas se muestran expectantes ante la posibilidad de un acuerdo. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que 51.912 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el pasado mes de mayo.
El número de personas detenidas cruzando ilegalmente la frontera aumentó levemente con respecto al mes pasado y creció un 160% en mayo de 2018 con respecto a mayo de 2017.
La reducción del flujo migratorio ilegal entre Estados Unidos y México es una de las principales metas del presidente Donald Trump, quien en marzo llegó a solicitar el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para apoyar a las patrullas fronterizas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Una pausa y seguimos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente venezolano Nicolás Maduro anticipa nuevas batallas en la OEA. Álvaro Algarra informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condecoró al canciller Jorge Arreaza por el desempeño que tuvo en la Asamblea.
Quiero hacer entrega a nombre de todo nuestro pueblo, ante la opinión pública nacional y ante la opinión pública internacional, al canciller Jorge Arreaza por haber conducido esta batalla con valentía, llevando la verdad de Venezuela, respondiendo las infamias de los infames, de los pitiyanquis, de los arrastrados, de los peleles del imperio.
El presidente de la Asamblea Nacional y mayoría opositora, Omar Barbosa, en conferencia de prensa, aseveró que los parlamentarios continuarán dando a conocer en escenarios internacionales la realidad que atraviesa Venezuela.
Y nos ha tocado la función de concientizar a los organismos internacionales sobre la realidad que está viviendo Venezuela. Y las resoluciones que están saliendo de afuera hacia adentro son consecuencias de que hemos sido capaces de sensibilizar la opinión pública internacional de la grave crisis que vive el país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente boliviano Evo Morales viaja a Rusia en medio de una polémica. Fabiola Chambi informa.
Un viaje del presidente Evo Morales a Rusia provoca las críticas de la oposición porque coincide con la inauguración del Mundial de Fútbol. Sin embargo, el oficialismo lo justifica por los acuerdos bilaterales que realizará el primer mandatario. Esta agenda internacional también incluye viajes a Holanda y China. En el encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin esta semana, Bolivia concretará una inversión de $1,000 millones en el área hidrocarburífera y otros acuerdos claves, según el canciller Fernando Guanacuni.
Lamentablemente la derecha no tiene resultados, solamente críticas y mentiras. Nosotros nos dedicamos a trabajar en ese trabajo que merece Bolivia con resultados. La estabilidad económica es producto de un trabajo, de una política interna y de una relación de una política exterior.
Hace unos días, el líder de la oposición, Samuel Doria Medina, pidió al presidente Morales suspender el viaje e invertir los más de 2 millones de bolivianos que, según él, costaría el traslado en las áreas de salud y educación. En medio de esta polémica, también los ciudadanos opinan.
Porque a mí me parece muy bien. No, y aparte para no hacer conocer más a Bolivia.
No debería hacer ese viaje, ¿no? Fuera de eso es lo que gasta mucho dinero.
Y realmente está yendo a ver el Mundial, la inauguración del Mundial. No puede que ese día mismo, el mes mismo, tenía que ir a entrevistarse.
El presidente Evo Morales participó de las inauguraciones de los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofrece apoyo a los iraníes para combatir la sequía. Reina Mimskavi con los detalles.
En un video dirigido al pueblo iraní a través de las redes sociales y luego de beber un vaso de agua, Benjamín Netanyahu dijo que en vista de que casi el 96% de Irán sufre diversos niveles de sequía, inaugurará una página web en persa y también por el canal Telegram que ofrecerá a los iraníes el conocimiento para evitar una catástrofe ecológica. El pueblo de Irán es víctima de un régimen cruel y tiránico que le niega agua vital. Israel está con el pueblo de Irán. El régimen iraní grita muerte a Israel y como respuesta Israel grita vida a la gente de Irán, dijo. Por otra parte, el gabinete israelí se reunió el domingo en Jerusalén para tratar el tema de la situación humanitaria en Gaza. Se evaluaron propuestas como la creación de una isla artificial frente a las costas de la franja y la creación de un puerto en Chipre. Sin embargo, no se tomaron decisiones concretas. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Se realizará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018, siendo la primera vez que un país de Europa Oriental organiza el campeonato. La cuenta regresiva ya empezó, faltan 3 días para dar el pitazo inicial de la fiesta mundial del fútbol. Ya se conocen los 32 países que disputarán la presea dorada del fútbol mundial. Australia logró su cupo luego de eliminar a Honduras y Perú. Lo hizo tras derrotar a su similar de Nueva Zelanda en sendos partidos del repechaje intercontinental. Las selecciones debutantes son Islandia y Panamá, que participarán por primera vez en la fase final del Mundial. También habrá equipos que históricamente han participado en la fase final del Mundial y que en esta ocasión no estarán entre los 32 que participarán en Rusia, entre ellos Italia, Holanda, Chile, Camerún, Estados Unidos y Paraguay. Rusia ha gastado más de 11.000 millones de dólares para organizar la Copa Mundial de Fútbol que comienza el jueves. Una gran parte de los fondos fue a Nizhny Novgorod, en el este de Moscú, pero no todos están felices con eso, como nos informa Gonzalo Abarca.
El gobierno ruso ha luchado durante años con problemas presupuestarios. Gastó aproximadamente 1.000 millones de dólares para preparar a esta ciudad para el torneo más grande del mundo. Pero no todos están de acuerdo con el nuevo estadio, dice Ana Davidova, quien lidera el movimiento Salvar la Ciudad.
No hay 40.000 fanáticos del fútbol en Nizhny Novgorod. No hay un verdadero equipo de fútbol tampoco. ¿Por qué necesitamos un estadio como este?
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y la Voz de América lo mantendrá permanentemente informado a través de sus avances informativos y sus diferentes plataformas informativas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Si quiere conocer personalmente al cantautor Lionel Richie y tomarse un selfie con él, vaya pensando que le costaría casi $700 por persona durante la gira que el cantante realiza en estos momentos por Europa.
Oh,
estos días, Lionel Richie está de gira en el Reino Unido, presentándose en Londres, Lincoln, Manchester, Scarborough y Chesterfield. Durante su carrera, Lionel Richie ha grabado a dúo con figuras como Diana Ross, Kenny Rogers, Enrique Iglesias y Shania Twain. Lionel Richie nació el 20 de junio en Tuskegee, Alabama, y fue parte de los inicios de The Commodores en 1949. De mediados a fines de la década de los años 70, Richie compuso y grabó una serie de baladas dentro y fuera de The Commodores como Easy, Three Times a Lady, Sail On y Still, que garantizaron su paso al estrellato. Gran parte del éxito de The Commodores y Lionel Richie en solitario se debe al productor y arreglista James Carmichael, quien produjo todos los álbumes de ellos hasta 1983. Richie ha ganado varios premios Grammy como canción y disco del año en 1984 por el tema All Night Long. De mediados de agosto y hasta octubre, Lionel Richie se estará presentando en el Teatro Zappos de Planet Hollywood en Las Vegas con All the Hits. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y el musical estadounidense para adultos The Band's Visit superó a la importación británica Harry Potter and the Cursed Child en la ceremonia de los premios Tony y se llevó 10 estatuillas el domingo, incluyendo el mejor musical. Basado en una película israelí homónima de 2007, se centra en los miembros de una orquesta de policías egipcios contratados para dar un concierto en una ciudad israelí, pero terminan accidentalmente en el pueblo equivocado. Su presentación de dos culturas extranjeras trabajando en conjunto encontró un punto óptimo entre los votantes del Tony. Y el momento más emotivo, sin embargo, fue la presencia de los estudiantes supervivientes de un tiroteo en la escuela de Parkland en Florida, que pusieron a los asistentes de pie y dejaron en la sala del Radio City Music Hall en Nueva York con lágrimas en los ojos. Los jóvenes interpretaron Seasons of Love del popular musical Rent. Por su parte, el actor colombiano John Leguizamo fue galardonado con un premio Tony especial por su actuación en Latin History for Morons. Sin duda alguna, la participación de este actor latino fue muy aplaudida y se convirtió en el único que ganó un premio Tony anoche. También hubieron otras sorpresas dentro de esta celebración que se realizó, reiteramos, anoche en el Radio City Music Hall. Vale la pena también mencionar que el director del show, David Cromer, dijo que el musical que recibió los premios, me refiero a The Band's Visit, dijo que también es sobre soledad y desesperación y pidió que todos le tiendan una mano a cualquiera que se sienta abrumado por la desesperación. También Harry Potter and the Cursed Child se llevó 6 premios, incluyendo a mejor obra, libreto, iluminación, diseño de sonido, orquestación y a su director, John Tiffany. Fue una noche sin duda inolvidable. Y aquí ponemos punto final a Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.